Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. A mí me encanta dar buenas noticias y me encanta que todos estemos lo más contentos posible, a pesar de los malos tiempos, ¿no?, de las malas épocas. Y me gusta hablar de temas positivos en el mundo de la sanidad. Y si es el mundo de la sanidad de la Comunidad de Madrid, todavía muchísimo mejor. Y hoy vamos a hablar con una mujer que es enfermera, con Teresa Segovia, porque ha sido premiada por su labor al frente de la Unidad de Heridas Crónicas en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de la Comunidad de Madrid. Voy a saludar ya a Teresa. Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, darte la enhorabuena, ¿no?, por este premio que te ha sido concedido, el segundo premio de enfermería y salud. ¿Qué labor haces tú en el hospital, cumples tú en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda?
Bueno, es una unidad multidisciplinar. Creo que conforme está diseñada, es la única ahora mismo que hay en España. Uh-huh. Está formada por tres enfermeras, una de ellas soy yo, un auxiliar, y luego después médicos, indudablemente, uh-huh, cirujano vascular, cirujano plástico, medicina interna, dermatología, unidad del dolor, no quiero que se me olvide cirugía general. Uh-huh. Es una unidad que está llevada por enfermería, preferentemente, pero indudablemente hay determinadas cosas que hasta ahí, hasta un determinado momento, podemos estar nosotros y a partir de ahí es el médico. Lógicamente, valoramos, recibimos pacientes. En un principio empezamos solamente con el área 6, que era entonces, ahora es el área noreste, uh-huh, pero lógicamente los pacientes buscan donde se les puede curar. Claro. Y recibimos de otros áreas de Madrid e incluso de fuera de la comunidad. Nos pueden mandar exactamente igual compañeras enfermeras que cualquier médico, se valora al paciente. Y una vez valorado dentro las heridas que trae, se pone un tratamiento y se manda a su centro de salud, donde en el centro de salud siguen ese proceso y ese tratamiento que se ha puesto en la unidad de heridas. Nosotros hacemos unas revisiones periódicas y eso es lo realmente, pero luego después está la parte científica y la parte de formación, tanto a enfermeras como cualquier médico que quiera rotar dentro de este servicio.
Ese premio demuestra que en el mundo de la sanidad, de la salud, no solamente están los médicos, sino que están otros profesionales de la salud que cumplen su misión a la mis maravillas, y entre estos profesionales estáis las enfermeras. Tú eres la supervisora de esta unidad multidisciplinar de heridas crónicas del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, y dentro de vuestras funciones está sobre todo el tratamiento de las denominadas úlceras por presión, ¿no?
No solamente tratamos úlceras por presión.
Digo, en un porcentaje alto, ¿no?, de los casos.
Sí, pero tratamos muchas vasculares, muchas heridas.
Paciente diabético, entonces, ¿no?
Pacientes diabéticos, pie diabético, úlceras vasculares, o sea, úlceras de miembros inferiores, tanto neuropáticas como neuroisquémicas, y aparte de eso también de distencias de heridas, y heridas quirúrgicas. Pues, tanto también como tumorales,
Claro, por lo tanto tenéis una labor realmente muy amplia y desarrollada con una calidad asistencial altísima. Pues Teresa Segovia, supervisora de la unidad multidisciplinar de heridas crónicas del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y enhorabuena por este premio que ha recibido. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Vale, adiós.
Hasta
luego.
Adiós. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Estupendo que lleguen aquí premios a la sanidad madrileña, ¿eh?
Sin duda, claro que sí, ¿no? Y sobre todo labores de enfermería, porque creemos
sí,
que en
que
el mundo...
parece que no, pero que son importantísimos.
Fundamentales, ¿no? Los auxiliares de clínica. Creemos que el hospital solamente, en los hospitales están solamente los médicos, ¿no es cierto? Cirujanos. No. Labor fundamental, la de los enfermeros. La
cierto,
de enfermería, cierto. Por supuesto. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien.
Perfecto.
Como
aprender,
siempre.
¿Aprender de diabetes hoy?
Venga, vamos a ello.
Venga, porque el tema fundamental de hoy, María, va a ser la diabetes.
Efectivamente, mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes, pero en Salud al Día nos vamos a adelantar un poquito a esta fecha. Vamos a hablar de una enfermedad muy común, con altas tasas de prevalencia, pero a pesar de ello, todavía hay muchos pacientes sin diagnosticar, casi la mitad. Esta tarde nos vamos a centrar en la visión que nos van a dar, desde luego, los médicos, pero también los pacientes. Y vamos a hablar de las complicaciones asociadas a la diabetes, en concreto, en el pie diabético. Y, por supuesto, no va a faltar a hablar de la alimentación que tiene que llevar una persona con este problema. Vamos a ver cuáles son los alimentos que no pueden faltar en su mesa y también con los que tiene que tener cuidado.
Por lo tanto, hay un programa especial dedicado a la diabetes. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Lo hemos querido adelantar para tratar esta enfermedad que a tantos pacientes en nuestro país afecta.
¿Sabías que...?
El Tetris es adictivo. El investigador británico Tom Stafford, profesor de Psicología y Ciencias Cognitivas de la Universidad de Sheffield, ha llegado a la conclusión de que este juego engancha. Esto se debe a que, por un lado, la música es muy pegadiza y la mente del ser humano la interioriza con facilidad, y por otra parte, porque las fichas caen del cielo y debemos encajarlas. El psicólogo demuestra que la mente humana tiene una obsesión al orden y a la perfección. El juego permite superarse y ganar puntos. Cada acción del juego nos permite resolver una parte del rompecabezas llenando las filas para que desaparezcan. A la vez empezamos y acabamos acciones. Se convierte en un desafío para la mente. El Tetris apareció en 1986 y fue el detonante de los videojuegos. Eso sí, cuidado, si estáis acostumbrados a jugar, porque hora tras hora, al final te enganchas.
Salud al día, @ondamadrid.es.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
Os recuerdo que Raúl Moles está en el control, llevando esta nave adelante, que si no sería imposible, si no nos escucharíais. Y también os dejo nuestro teléfono 91 512 8400 para que hagáis preguntas, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es. Vamos a comenzar este programa especial del día de hoy dedicado a la diabetes. Mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes y por eso hemos querido hoy dedicar el programa íntegramente, y vamos a tocar esta enfermedad desde distintos puntos. Y vamos a comenzar hablando con un médico. Vamos a hablar con un médico para que nos explique qué es la enfermedad, qué factores de riesgo tiene esta enfermedad y qué tratamientos.
Pues es una enfermedad que, una vez nos la diagnostican, nos va a acompañar de por vida. Una patología que aparece cuando el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo necesita, o si lo hace, no es de una calidad adecuada. Esta hormona es la encargada de mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre, y cuando falla, los niveles de glucosa se elevan. La diabetes puede ser bien de tipo 1 o de tipo 2. La primera aparece como consecuencia de la destrucción de las células del páncreas y se presenta de forma brusca en pacientes jóvenes. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la más común, hace su aparición en edades más avanzadas y viene originada por una escasa producción de insulina. Como no presenta síntomas específicos ni molestias, puede pasar desapercibida durante mucho tiempo antes de que el médico nos la diagnostique. Tanto para tratar como para prevenir la diabetes es fundamental que llevemos un estilo de vida sano, que sigamos la dieta mediterránea y que hagamos ejercicio. Evitaremos así el sobrepeso y la obesidad, que son uno de los factores de riesgo de esta enfermedad.
Vamos a hablar con el doctor Fernando Álvarez Guisasola, coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenas tardes, doctor Álvarez.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la diabetes. En España, ¿cuántos pacientes existen de diabetes?
Pues en España, aproximadamente el 13% de la población mayor de 18 años tiene diabetes.
¿El 13%?
13%.
Estamos hablando de 4 millones o más, ¿no?
Sí, en torno a 4 millones de pacientes. La mayoría de ellos, el 95%, son diabéticos tipo 2, que se ha comentado antes, que es la que aparece fundamentalmente en los adultos, y un 5% son diabéticos tipo 1, que es la que sobre todo aparece en los niños y adolescentes.
El 95% diabéticos tipo 2. ¿Por qué aparece la diabetes tipo 2? ¿Qué factores de riesgo hay?
Bueno, los factores de riesgo para desarrollar una diabetes tipo 2 son múltiples. Hay algunos que son de tipo genético, es decir, hereditarios. Aquellas familias que tienen antecedentes de personas con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero luego, básicamente, está ligada al estilo de vida de la población actual, ¿no? La obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo son los factores fundamentales a la hora de desarrollar diabetes en la edad adulta.
Tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento del paciente diabético. Nos vamos a centrar, si le parece, doctor Álvarez Guisasola, en el diabético tipo 2, ¿no? Ya que es el 95%. En los últimos meses o en los últimos años ha variado sustancialmente el tratamiento, ¿no?, del paciente diabético tipo 2, ¿no?
Bueno, sustancialmente el tratamiento de un diabético tipo 2 tiene, digamos, tres patas fundamentales, ¿no? Una es la alimentación. Otra es el ejercicio físico. Eso no ha cambiado para nada en los últimos, digamos, tiempos. Lo que sí ha cambiado es el arsenal terapéutico que ahora mismo se tiene para manejar estos pacientes, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente sí que hay cada vez fármacos más numerosos que actúan sobre diferentes, digamos, vías, y que lo que en realidad buscan al final es que los pacientes con diabetes estén mejor controlados y tengan menos complicaciones a largo plazo. Además de los tratamientos, digamos, farmacológicos, pues también se han desarrollado otras técnicas en el manejo de algunos diabéticos tipo 2, que de momento, digamos, son minoritarias, pero que a algunos pacientes sí que les favorecen, como es la cirugía específica de la obesidad en algunos pacientes, etcétera, ¿no?
Muy interesante, ¿no?, este tema y este último punto que ha tocado, ¿no? Porque cuando la obesidad llega a ser esta obesidad mórbida, sabemos que si logramos quitar bastante peso, bastante grasa, ¿no?, a estos pacientes, y lo digo así para que todo el mundo nos entienda, logramos también que ese paciente diabético tipo 2 incluso revierta, ¿no?, y necesite muchísimo menos tratamiento, ¿no?
A ver, cualquier medida que disminuya el peso corporal de una persona con diabetes va a hacer que su calidad de vida y su cantidad de vida mejore a largo plazo. Esto se puede hacer a través de modificaciones en la dieta y en la actividad física, y en situaciones muy concretas, como efectivamente son obesos mórbidos, obesos muy severos, obesidades muy severas, en las que además este, digamos, tipo de intervención ha fracasado, la cirugía es una alternativa. La cirugía lo que consigue es que pierdan peso y muchos de esos pacientes efectivamente, digamos, revierten, al menos temporalmente, porque a largo plazo todavía está por determinar, temporalmente revierten a valores normales de glucosa.
Y doctor Álvarez de Quisasola, un problema que tenemos, serio problema, es que hay un porcentaje muy alto de pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos, ¿no?
Efectivamente, hay un porcentaje de la población que desconoce que es diabética. Eso es por dos motivos. Una, porque la mayoría de los diabéticos son asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntoma que revele que realmente tiene la enfermedad, y si tienen algún síntoma habitualmente es porque han desarrollado alguna complicación. Por lo tanto, muchos pacientes van a tener niveles altos de glucosa, de azúcar en sangre, y lo desconocen, ¿no? De hecho, en los últimos estudios sé que aproximadamente, pues prácticamente entre un 40% aproximadamente de los pacientes con diabetes que hay en España probablemente desconozcan que son diabéticos.
Claro, y este problema, que es un problema serio, conlleva a que el paciente, al no saber que es diabético y sus niveles de glucosa están altos, afecta arterias y afecta al sistema nervioso, ¿no?
Efectivamente, si no se detecta y no se trata y no se controlan adecuadamente los niveles de glucosa, pero no solamente los niveles de azúcar, también los niveles de colesterol, la tensión arterial de estos pacientes, pues a la larga desarrollarán complicaciones, fundamentalmente a nivel de los ojos o del sistema nervioso o del riñón, o complicaciones cardiovasculares, es decir, infarto de miocardio o accidentes cerebrales, incluso amputaciones en los miembros.
Claro. Con un simple análisis de sangre, pidiendo los niveles de glucosa, podemos saber si un paciente es diabético o no lo es, ¿no? ¿Qué personas deberían hacerse un análisis de sangre?
Pues deberían hacerse un análisis, si desconocen si son diabéticos, aquellos que tengan antecedentes familiares de otras personas con diabetes tipo 2 en su familia, antecedentes familiares directos, es decir, padres, abuelos o hermanos, y todas aquellas personas que también tengan otros factores de riesgo cardiovascular, es decir, aquellas personas que son hipertensas o que tienen el colesterol elevado, pues periódicamente en su control del colesterol o en su control de la tensión arterial al cabo de un año anualmente, pues deberían también hacer un análisis que permitiera detectar si los pacientes son diabéticos o no lo son.
Pues doctor Fernando Álvarez Quisasola, coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Onda Madrid, en Salud al Día, en este programa especial que estamos haciendo dedicado a la diabetes. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hemos hablado con el doctor Fernando Álvarez Guizosola. Nos ha estado comentando qué es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, los tratamientos, qué tenemos que hacer, ¿no?, para evitar las complicaciones de la diabetes. ¿Y qué personas deben hacerse un análisis de sangre, pues, para saber si son diabéticas o no? Pero queremos también conocer la opinión de un paciente diabético. Queremos saber cómo vive su enfermedad y cómo fue diagnosticado de la diabetes. Y qué mejor que tener con nosotros a don Ángel Cabrera, que es presidente de la Federación de Diabéticos Españoles. Y, por supuesto, también es diabético, claro. Don Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues vamos con ello, dentro de los problemas que tenemos, pues bueno, vamos con ello, salvando todos los obstáculos que se nos vienen.
Claro que sí. Bueno, Fernando, ¿cuántos años hace que te diagnosticaron a ti la diabetes?
Pues hace exactamente 15 años. ¿Sí? Y bueno, mi diabetes es una, la verdad es que es una diabetes atípica, no es una diabetes de las frecuentes, es una diabetes secundaria que viene por una intervención por un cáncer de páncreas. Con lo cual no forma parte de las dos más habituales, que la tipo 1 sí, y la tipo 2, pero se asemeja más a la tipo 1.
Claro, es curioso, ¿no? Que un tumor que tuviste en el páncreas se te extirpó y ya el funcionamiento de ese páncreas no es todo lo correcto, porque claro, la misión y la función del páncreas es fabricar la insulina, ¿no? Y al no haber insulina, los niveles de glucosa en sangre se mantienen muy altos y no penetran en la célula, ¿no? ¿Y qué tratamiento sigues ahora, Ángel?
Pues el único tratamiento posible es con insulina. Por eso digo que se asemeja más a la diabetes tipo 1, porque es siempre tratamiento con insulina. Aquí no hay antidiabéticos orales. Por eso digo que siempre se asemeja mucho, para que el público, el gran público, lo entienda, a la diabetes tipo 1.
Claro. Eres el presidente de la Federación de Diabéticos Españoles y me gustaría que nos contaras, que nos dijeras qué función hacéis vosotros en la sociedad, en el mundo en el que estamos, y cómo ayudáis al paciente diabético.
Bien, nosotros nos componemos de 180 asociaciones de diabéticos distribuidas por toda la geografía española. Y bueno, pues lo que hacemos es llevar la voz de los pacientes a aquellas personas que necesitan una orientación. Lo que hacemos es crear documentación, favorecer charlas y también, por qué no decirlo, cuando vemos que hay alguna cosa que se hace desde las administraciones públicas sanitarias que no nos gustan, pues también de alguna manera denunciar todas estas cosas que no nos gustan, para evitar que la persona con diabetes pueda estar mal controlada o mal informada.
Ángel, nos has planteado, nos has dicho que una de las misiones, una de las cosas que realizáis, es dar cursos, ¿no? Es enseñar al paciente diabético qué es lo que tienes que hacer. ¿Sois conscientes que la educación diabetológica es fundamental para que el paciente entienda, comprenda su enfermedad y siga los tratamientos adecuados, ¿no?
Sí, tenemos la mala suerte en la población diabética que cerca del 50% de los diabéticos, sobre todo los tipo 2, acentuado mucho más los tipo 2, que es el 92% de la población diabética, pues no tienen una buena adherencia al tratamiento, precisamente por desconocimiento. Y lo que queremos con estas charlas es evitar que la gente pueda no estar tomándose la medicación adecuada, porque no sabe cuál es la repercusión que le puede sobrevenir. Entonces, para nosotros es muy importante la formación terapéutica, pero no solamente para nosotros, también para el sistema sanitario público, porque esto al final ahorra costos al propio sistema, y ahora que estamos tan mal, pues bienvenido sea ese ahorro.
No, sin duda, y además acabas de plantear un tema muy interesante, y es que el paciente diabético no es consciente de las complicaciones que puede llegar a tener, ¿no? Esas complicaciones vasculares que pueden llevar a una insuficiencia renal, incluso a una amputación de miembros inferiores o una ceguera, ¿no? Y para mí, vuelvo a repetir, es fundamental esa educación diabetológica y decir al paciente diabético que cuanto más normal sea su glucosa en sangre, muchísimo mejor, ¿no?
Sí, efectivamente. Se intenta que la glucemia de una persona con diabetes sea lo más parecida a una persona que no es diabética. Sabemos que es muy difícil, eso es casi prácticamente imposible, pero por lo menos acercarse lo máximo posible a unos niveles normalizados.
El tratamiento que tú sigues, Ángel Cabrera, lógicamente, es poniéndote insulina, ¿no?
Sí, el único tratamiento posible para este tipo de diabetes es la insulina.
La insulina. Y también es muy importante explicar al paciente diabético que necesita el tratamiento con insulina los puntos, ¿no?, donde un paciente puede ponerse esas inyecciones y la forma de ponerse la insulina, ¿no? ¿En qué puntos, en qué zonas son las más normales o las más lógicas para evitar problemas en el paciente diabético?
Sí, lo importante siempre es rotar, no pincharse siempre en el mismo sitio. Entonces hay zonas como pueden ser los brazos, los antebrazos, en las piernas, en los glúteos, en la tripa, pero siempre rotando, en la espalda, en la zona lumbar, pero siempre rotando. Es importante que las personas con diabetes que se tenga que pinchar todos los días, a veces no lo haga siempre en el mismo sitio, para que la piel también pueda ir descansando y no creando callos, que de alguna manera pues va a hacer que la insulina no penetre bien y encima que te produzca dolor. Con lo cual, nuestro consejo es siempre que todas las personas que no sepan pincharse, que acudan a una asociación o que vayan a su médico o a su enfermera, que ellos muy gustosamente les van a informar sobre la forma de rotar y cómo pueden pincharse sin tener que estar el mismo día pues pinchándose en el mismo sitio y evitando de alguna manera pues esas complicaciones.
Y Ángel, tú has vivido, seguro que tu experiencia es muy importante, has ido viendo el cambio, ¿no?, que ha existido en la forma de tratarse con las insulinas, ¿no?, cómo han ido cambiando los, digamos, los bolígrafos, ¿no?
Sí, bueno, es algo que da vértigo pensarlo y ya digo que yo soy diabético solamente hace 14 años. Pero desde que yo debuté en diabetes hasta el día de hoy, ha avanzado tantísimo esto que da vértigo mirarlo. Yo me acuerdo de aquellas insulinas que todavía eran insulinas de cerdo, y ahora ver pues estos análogos nuevos de insulina que producen muchas menos hipoglucemias, muchas menos bajadas de azúcar, pues la estabilidad del paciente. Lo que pasa es que el paciente queremos la curación y sabemos que eso hoy por hoy no es viable, no podemos hablar de curación porque no está ni a la vista, pero sí se ha ganado mucho en calidad de vida en ese sentido. Los medicamentos han avanzado muchísimo y las terapias han avanzado muchísimo.
Ángel, ¿te controlas la glucosa? ¿Cada cuánto tiempo te haces una analítica?
Yo normalmente tengo un buen control glucémico y suelo hacerme 4 o 5 al día, dependiendo de las comidas también. Hay veces que cuando comes fuera y no sabes muy bien lo que te va a suponer, pues hacen más pruebas que si haces en casa. En casa más o menos las comidas son casi siempre son las mismas, con las mismas grasas, con la misma sal, entonces pues me hago menos. Yo soy portador de una bomba de insulina, entonces pues esto también te ayuda mucho a regular la propia glucemia. Pero yo ya digo, 4 o 5 me es necesario, sobre todo antes del desayuno, comida y cena, para saber qué insulina, qué bolo de insulina o qué aporte esta de insulina me tengo que poner. Eso es fundamental. Y luego de vez en cuando, pues algún control intermedio para ver si estoy bien controlado.
¿Alguna vez plantearon contigo el hacer un trasplante de células pancreáticas?
No. Yo por hoy no. Aparte que es una cosa que todavía, hombre, En determinados pacientes está aconsejado, pero tampoco garantiza de que vaya a dar un buen resultado. Hay ya pacientes que tienen que ser intervenidos de otra circunstancia, por ejemplo de hígado, y entonces pues igual pues el doble trasplante pues puede ser más beneficioso.
Claro.
Pero ahora mismo tenerse que tomar unos medicamentos contra el rechazo pues a lo mejor me supone más problemas de la insulina.
Y Ángel, como presidente de la Federación de Diabéticos Españoles, ¿qué es lo que pides? Mañana es el Día Mundial de Diabetes. Bueno, pues en estos días, ¿qué es lo que pides a la sociedad?
Pues nosotros pedimos muy poquitas cosas. Pedimos una cosa a las administraciones públicas, que es prevención, que no sé, educación terapéutica para prevenir complicaciones o por lo menos retrasarlas, y a la población en general pues que eviten, que se vuelva a la dieta mediterránea, que se eviten las grasas saturadas, que se eviten los excesos de azúcares, que aquellas comidas que todos sabemos y que yo no voy a decir que no debemos de comer muy a menudo, que no digo que no se deban de comer, pero no muy a menudo, pues se hagan pues eso, pues como una excepción y no como un hábito de comidas normales. Que volvamos a la cuchara, que es muy importante, la cuchara y el bocadillo de chorizo es importantísimo.
Pues don Ángel Cabrera, presidente de FEDE, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Seguimos hablando de la diabetes. El 13% de la población española mayor de 18 años sufre, padece diabetes. Un porcentaje muy alto no sabe que son diabéticos, con todo el riesgo que esto conlleva. Y el paciente que sabe que es diabético debe cuidarse. Ya lo estamos comentando, la importancia que tiene seguir el tratamiento adecuado, seguir hacer ejercicio. Luego hablaremos de alimentación, vamos a hablar con un nutricionista que nos diga cuál es la alimentación adecuada para un paciente diabético. Pero una de las complicaciones fundamentales es cuando el pie del paciente diabético comienza a tener heridas, comienza a tener úlceras, pueden aparecer infecciones e incluso si no se trata este problema puede llegar la amputación. Por lo tanto, vamos a hablar del denominado pie diabético,
que es una de las complicaciones que puede venir asociadas a la diabetes, porque puede causar daño en los nervios y hacer que se pierda la sensibilidad de tal forma que una herida, un corte, una ampolla no se sientan. Además, los vasos sanguíneos también pueden verse afectados y eso significa que al pie no llegarán la suficiente sangre y oxígeno, lo que complica aún más que una infección pueda curarse. Y lo que en principio pueden ser lesiones leves, si no se tratan adecuadamente, pueden terminar en la amputación del miembro. Para evitar llegar a este extremo es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones. La primera de todas, lavarse los pies a diario con agua templada y prestando especial atención a los espacios que hay entre los dedos. A la hora de cortar las uñas no se deben dejar en el extremo del dedo y si el paciente no tiene pulso para hacerlo, pues debe pedir ayuda. A diario también conviene inspeccionar los pies en busca de posibles heridas y si se hallan, se tiene que acudir inmediatamente al médico. Finalmente, a la hora de elegir un calzado, pues ha de ser cómodo, preferiblemente hecho a medida y diseñado para redistribuir las fuerzas que soporta el pie. Y en cuanto a los calcetines, mejor de lana que de nylon.
Vamos a hablar con Borja Altonaga, es podólogo y una de las personas que mejor nos pueden hablar y que mejor nos pueden dar consejos sobre qué hacer cuando un paciente debe cuidar sus pies, un paciente diabético. Muy buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del paciente diabético y vamos a hablar del pie diabético. Borja, ¿es frecuente la complicación en el paciente diabético en sus pies?
Mire, hablando de estadísticas que estaba escuchando ahora lo que estaban diciendo, de todos estos diabéticos que tenemos, más del 15% de los diabéticos en algún momento de su enfermedad van a padecer algún tipo de úlcera. Y esto, pues claro, supone un problema de salud importante, que muchas veces acaba de manera dramática y teniendo incluso también un coste sanitario, pues que en España se estima de en torno al 6%.
Que es muchísimo.
Es demasiado.
Muchísimo dinero, sin duda. Bueno, vamos a hablar del cuidado del paciente diabético. Vamos a hablar primero de qué es lo que tiene que hacer el día a día del paciente diabético. ¿Cómo debe cuidar sus pies?
Bueno, pues como decía su compañera hace un momento, pues la higiene y la vigilancia diaria es importantísima. El lavar los pies con agua tibia, fresca, con un jabón de pH neutro o ligeramente ácido para mantener el manto ácido de la piel y protector, no más de 5 minutos, y secarse bien, especialmente entre los dedos, para evitar acúmulos de humedad que pueden producir grietas o infecciones. Después del secado correcto del pie, lo ideal sería hidratarlo con alguna crema con urea, con aceites vegetales, avena, bueno, cremas con pues emolientes o queratolíticas, es decir, que ayudan a eliminar el exceso de piel de la descamación normal. Y incluso después de dar la crema también conviene secar otra vez el pie, porque el pie debe estar hidratado pero no húmedo, para evitar precisamente ese exceso de humedad que puede acarrear los problemas que decíamos antes. Y luego pues conviene examinar los pies a diario, no solamente lavarlos, sino mirarlos, buscar ampollas, buscar cortes, posibles grietas, rozaduras, mirar bien también los zapatos por dentro, que no haya cuerpos extraños, que no haya costuras o remaches que puedan lesionarnos la piel. Y bueno, pues luego también las recomendaciones de calzado que se hacen a cualquier persona, es decir, un tacón que sea estable, no de excesivamente alto, de entre 2 y 4 centímetros estaría bien, utilizar siempre los zapatos con calcetines para que nos protejan, y bueno, pues que sea amplio, confortable, flexible, que acolchado, que con una suela también antideslizante, y si puede ser acordonado, pues mejor también.
Bueno, vamos a profundizar y vamos a puntualizar algunos de los aspectos que tan maravillosamente nos ha contado el señor Altonaga. Primer punto, el agua. El agua que tenemos, ¿a qué temperatura debemos utilizar esa agua para evitar precisamente que haya problemas, ¿no? Porque una de las circunstancias que hacen que aparezca la úlcera, la herida o la grieta es que se pierde sensibilidad, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos si tenemos la temperatura del agua es muy alta o fría, ¿no?
Claro, para eso lo mejor es utilizar un termómetro de estos que se utilizan para bañar a los bebés, que nos va a decir si la temperatura es correcta. Al tener una diabetes tendremos una neuropatía muy probablemente, y efectivamente no sentiremos si el agua está quemando o no. Luego, las quemaduras hay que evitarlas. La temperatura ideal, pues una temperatura cercana a la del cuerpo, 36, 37 grados. Uh-huh. Si fuera un poquito más, pues tampoco pasaría nada, pero bueno, tampoco conviene arriesgarse y producirse una quemadura que pueda tener consecuencias.
Importancia del secado, y sobre todo del secado interdigital, entre los dedos, porque ahí puede haber problemas de infección, sobre todo de hongos, ¿no?
Hongos y bacterias.
¿No?
El problema de la humedad entre los dedos es que, bueno, si los pies fueran al aire, pues antes o después se secarían. La cuestión es que el pie, al ir embutido dentro de un calcetín y a su vez dentro de un zapato, si mantenemos la humedad, pues la piel se acaba macerando y entonces es mucho más permeable a la penetración de hongos, bacterias, virus incluso, y entonces ya tenemos un problema.
¿Y podemos utilizar, por ejemplo, un secador con aire frío para secar el pie?
Bueno, con aire frío no habría ningún problema. Lo que pasa es que sí que conviene después eso, el hidratar el pie, porque a los pies les pasa un poco lo que a los labios en invierno, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en los pacientes que en verano vienen y mira, que es que tengo el pie mucho más agrietado, mucho más reseco, y es precisamente porque van al aire. Luego, ¿se puede utilizar un secador? Siempre también teniendo las precauciones lógicas de no hacer coincidir la electricidad con el agua, pero se puede utilizar, pero luego hay que hidratar el pie para protegerlo y que la piel esté elástica e hidratada.
Y el profesional que debe cuidar el pie y el pie del paciente diabético es el podólogo, sin duda, ¿no? Porque además, cuando hay que hacer las uñas, cortar uñas, esto lo tiene que hacer siempre un profesional, un podólogo.
Bueno, evidentemente. Lo que hay que evitar a toda costa es acudir a centros donde, bueno, se dedican a lo mejor a la estética o a otros menesteres que no son sanitarios, y aunque sí es verdad que el cortar las uñas, todo el mundo sabemos cortarnos las uñas, los pacientes diabéticos, precisamente por el riesgo que tienen, conviene, sobre todo si son uñas un poco complicadas, que las trate un profesional, y el profesional en este caso es el podólogo.
Claro, porque si se corta mal la uña puede aparecer la infección, ¿no? Que es otro riesgo importante en el paciente diabético.
Claro, claro. Además, el paciente diabético tiene una predisposición más alta que los demás pacientes a padecer infección. Entonces, claro, cualquier herida hay que vigilarla muy de cerca. Una infección, pues el caso que me ponía usted, si tenemos un paciente que se corta mal una uña y hace una onicocriptosis, lo que la gente conoce normalmente como uñero, que es una infección de los tejidos blandos alrededor de la uña, en un paciente normal, pues le producirá dolor, le producirá supuración, acudirá a un profesional y le solucionará el problema. El paciente diabético posiblemente no sienta el dolor y, por otra parte, la infección avance mucho más rápido. Por tanto, esa infección se puede extender a hueso, a tendones e incluso subir por la pierna y, bueno, en algunos casos, una tontería, entre comillas, que aparece en un dedo puede comprometer la vida.
No, y puede acabar en una amputación.
Claro, claro. Eso es lo que ocurre, desgraciadamente, que muchos pacientes acaban amputados por cosas que realmente se podían haber evitado.
Tengo que hablar, y tenemos que hablar también, lógicamente, del material que se debe utilizar en los calcetines, ¿no? El tipo de calcetín, mejor sin costuras, me imagino. Y, por otro lado, ¿qué tipo de material?
Pues materiales nobles, es decir, lana en invierno y algodón en verano. Aquellas fibras sintéticas, el nylon, poliéster, pues hombre, pueden ser cómodos, pero sí que es verdad que aumentan la sudoración, disminuyen la transpiración y están fomentando una vez más pues ese acúmulo de humedad en el pie, que no es nada beneficioso.
Pues Borja Altonaga, podólogo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y muchas gracias por haber participado en este programa especial que estamos dedicando a la diabetes debido al Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y atentos todos, porque ahora Caterina nos va a invitar a correr por la diabetes.
Así es, porque este domingo 18 de noviembre se celebra en Madrid una carrera por la diabetes. Será en el Parque Juan Carlos I. El nombre de la carrera popular es Únete a la Marea Azul y Corre por la Diabetes, 10 kilómetros en los que podrán correr todos los que quieran. Al evento organizado por la Asociación de Diabetes de Madrid estamos todos invitados. Su presidente, Juan Manuel Gómez Moreno, nos cuenta más sobre la carrera.
Pues se hace un poco para llamar la atención sobre la diabetes, ¿no?, y sobre la realidad. Hay demasiadas leyendas y demasiadas conceptos equivocados de la diabetes, ¿no? La diabetes permite hacer una vida normal, activa, que estás practicando deporte, viajando, saliendo, etcétera, etcétera. Y esto es un poco llamar la atención y enseñar a la gente y motivar a la gente, pues, a llevar una vida activa, no sedentaria, y una vida que permita, primero, prevenir la diabetes, que se puede prevenir en muchos casos, la tipo 2 sobre todo. Y segundo, si ya tienes diabetes como yo, pues llevarla mejor, y el deporte es un gran arma para ayudar a llevarla mejor, llevarla bien controlada, vamos.
En la carrera habrá asistencia médica y está preparado hasta el último detalle para que todas las familias que se apunten disfruten al máximo.
Lo primero, estas cosas se suelen afrontar con progresividad, ¿no? Está claro, si nunca has corrido 10 kilómetros o hace años que no lo corres, pues no te metas en la carrera de 10 kilómetros. Vamos a hacer un recorrido de 2,5 kilómetros, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Pues, obviamente, hacerte una prueba antes de empezar a correr, tomar la prevención de llevar siempre algún hidrato de carbono extra, azucarillos, pastillas de glucosa, etcétera, pues si lo necesitas durante el recorrido. Y sobre todo siempre es prevenir, ¿no? Va a haber allí un equipo de médicos de Madrid Salud y de la SED, Sociedad de Educadores en Diabetes, que van a ayudar a la gente a hacerse controles, a resolver sus consultas, etcétera, ¿no?
Eso sí, atentos, porque todos los que queráis ir debéis inscribiros.
Para apuntarse a la gente, nada, simplemente puedes acercarse al Corte Inglés de Goya o de Nuevos Ministerios, y si no, pues mucho más fácil, a través de la web www.correporladiabetes.org. Y ahí, pues nada, se puede hacer a través de la plataforma de inscripción, se lleva a cabo, y los dorsales se recogen o bien en el Corte Inglés, los que he mencionado, de Goya y de los ministerios, por la tarde, el día antes, o si no, en el mismo día de la carrera, de 8 de la mañana hasta que comience a las 10. Se recogerían los dorsales, el chip y todo lo demás, documentación.
Y como sorpresa especial, tanto antes como después de la carrera, se podrá disfrutar de una feria para diabéticos, donde podremos encontrar productos sin azúcar, entre otras muchas curiosidades.
Alrededor de la carrera, y hasta las 2 de la tarde más o menos, a ver si el tiempo lo permite, pues tendremos un montón de empresas y entidades relacionadas con la diabetes, ¿no? Pues que van a dar información, material, productos sin azúcar, etcétera, ¿no? O sea, un montón de información relacionada con la diabetes, con el cuidado de la diabetes, con entidades médicas que tratan la diabetes e intentan prevenirla también. Pues no sé, Madrid Salud, la Sociedad de Educadores en Diabetes, como he dicho, y varias casas y laboratorios comerciales que están involucrados, pues eso, en la prevención y cuidado de la diabetes.
Así que ya sabéis, si os gusta correr, queréis intentarlo o os parece atractiva la idea de pasar un domingo distinto, ya sabéis, solo necesitáis unas deportivas y mucho entusiasmo.
Así es, mucho entusiasmo, el llevar unas zapatillas adecuadas, el ejercicio. El ejercicio es fundamental para que el paciente diabético tenga sus niveles de glucosa controlados. Muchísimos son los deportistas y deportistas de élite que son diabéticos y que tienen sus niveles de glucosa controlados y pueden hacer sus carreras. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, nadadores que han estado en Juegos Olímpicos y que han conseguido incluso medallas siendo diabéticos. Hace poco, o relativamente poco, hace unos meses, hablábamos incluso de cómo alpinistas diabéticos eran capaces de subir al Everest y de esa manera demostrar que el paciente diabético puede y debe hacer ejercicio, eso sí, siempre con control, siempre sabiendo cómo están sus niveles de glucosa. Son muchos los métodos que se pueden utilizar, incluso ellos utilizaban, digamos, un método informático curioso, transmitían los datos y desde España se les controlaba los niveles de glucosa. Por lo tanto, el ejercicio, esa media hora diaria, esos 40 minutos, esa hora diaria de caminar, de andar, es fundamental para que el paciente diabético, pues bien, tenga esos niveles de glucosa en cifras óptimas. Si el ejercicio es fundamental para el control del paciente diabético, también la nutrición, la alimentación, juega un papel fundamental.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar, como yo planteaba, de nutrición y paciente diabético.
Porque es uno de los aspectos que este tipo de pacientes no pueden descuidar, el de la alimentación. En los casos de diabetes tipo 1 es fundamental que el paciente se adhiera a su alimentación para asegurarse un balance entre la insulina inyectada y el aporte de azúcar de los alimentos que ingiere. Si estamos ante un problema de diabetes tipo 2, no es menos importante la dieta. Ayudará a que el individuo se mantenga en un peso correcto y hará también un balance entre lo que se ingiere y la insulina que el páncreas es capaz de producir. Sea uno u otro caso, lo importante es que dicha dieta se ajuste a las necesidades del paciente, sus gustos, su nivel de actividad física y su estilo de vida. La persona más indicada para enseñarnos a comer será siempre un nutricionista. Será el más indicado para decirnos qué podemos comer, en qué cantidades y cómo se pueden combinar los distintos alimentos, y nos aconsejará sobre lo que no puede faltar en el plato. Entre los nutrientes más importantes, pues carbohidratos, como los que nos aportan el pan, las patatas, el arroz, las frutas o las verduras. Tampoco se pueden prescindir de las proteínas, es decir, de la carne, los huevos o el pescado y las legumbres. Y las grasas, que son también necesarias, así que alimentos como la mantequilla, el aceite o las nueces también han de estar incluidas en la dieta.
Y vamos a hablar con la doctora Concha Vidales, nutricionista y director médico de Nutrimedic en Madrid. Muy buenas tardes, doctora Vidales.
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en este programa que estamos dedicando de forma especial a la diabetes, por mañana ser el Día Mundial de esta enfermedad, de la diabetes. La nutrición del diabético juega un papel fundamental en el control de sus niveles de glucosa, ¿no?
Es fundamental, Luis. Os estaba escuchando, y así como el ejercicio, por supuesto, el control de la insulina a través de la glucemia basal es importante. Es muy importante la nutrición, porque incluso vamos a prevenir y vamos a controlar mucho más esos niveles de insulina con una correcta nutrición. Incluso en diabéticos que por herencia a lo mejor pueden tener más tendencia a padecer esta enfermedad, con un correcto asesoramiento nutricional, estos niveles incluso se controlan muchísimo más y no llegan a tener todas las complicaciones que pueden surgir de una diabetes mal controlada.
Hay muchos errores en lo referente a la nutrición que debe seguir un paciente diabético. Por ejemplo, hay diabéticos y personas que no son diabéticas que piensan que el diabético no puede tomar nada de hidratos de carbono. Y esto es un error, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es un error muy frecuente. Cuando los diabéticos acuden a nuestras consultas para asesoramiento nutricional, es frecuente que te digan: ya sé que pasta no puedo tomar y plátanos tampoco. Entonces, claro, nosotros nos quedamos como diciendo: ¿pero quién le ha dicho eso? Es todo lo contrario. Quizás la dieta del diabético sí tiene que estar muy equilibrada en cuestión de carbohidratos, y de hecho son los carbohidratos de absorción lenta, es decir, los que nos van a aportar un aporte de glucosa a lo largo de todo el día, los que deben incluirse y a lo largo del día de esa dieta, ¿no? Por ejemplo, las pastas que comentabais antes, el pan, todos los cereales son necesarios para una correcta regulación de la insulina. Y muchos alimentos, es verdad, que producen un aumento de glucosa en sangre, ese índice glucémico, y hay que tenerlos en cuenta. Pero en ningún caso hay que excluir ningún alimento de la dieta del diabético, a no ser que sea una cosa demasiado concreta y, por supuesto, indicada por un profesional.
¿Y qué tipo de proteínas debe tomar el paciente diabético?
Pues en general las proteínas recomendamos las carnes, los pescados, pero sobre todo hay que tener en cuenta que las personas diabéticas pueden tener una mayor tendencia a coger peso, al sobrepeso y a complicaciones cardiovasculares, con lo cual recomendamos siempre proteínas ligeras en grasa, por ejemplo carnes hipocalóricas como el pollo, el pavo, pero también la ternera, porque son muy ricas en aminoácidos que son necesarios para mantener también la musculatura en los diabéticos. Y sobre todo también los pescados, evitar pescados demasiado grasos, pero por ejemplo también un par de veces en semana perfectamente el pescado azul, para, como os digo, controlar también esas posibles complicaciones cardiovasculares que pueden ocurrir en el diabético.
¿Y la grasa más saludable que debe tomar el paciente diabético?
Pues para mí, como una persona normal, la grasa más saludable es el aceite de oliva virgen, en su justa medida, en una cantidad de 2-3 cucharadas al día como máximo. Me parece que es un aporte más que suficiente para tener esos lípidos en una cantidad adecuada y que pueda también cumplir esos lípidos y esa vitamina D, vitamina B contenida en el aceite, las funciones en el sistema nervioso del diabético, pero como en cualquier otra persona también.
Claro. ¿Y cada cuánto tiempo debe comer el paciente diabético? ¿Cuántas comidas debe realizar al día?
Pues esto es importante, depende un poquito de cada uno, pero mínimo 5 comidas al día es la base de la dieta del diabético. Debe hacer un desayuno completo, debe hacer una colación o algo a mitad de la mañana, la comida, la media tarde y la cena. Incluso yo recomendaría, antes de ir a la cama, en función de esos niveles de insulina, si es un diabético insulino dependiente, controlarlo, porque incluso antes de ir a la cama a veces es necesario una pequeña ingesta de algún alimento que me regule los niveles de insulina durante la noche.
Doctora Vidales, hoy salió una noticia que de la que ya que se ha hablado anteriormente y era sobre el tema del café, y hablaban que el consumo de café en el paciente diabético puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Es cierto?
Bueno, pues sobre esto, Luis, hay muchas teorías, porque además yo creo que el consumo de café evidentemente es un excitante, tiene también propiedades para tonificar, entonces en cierto modo puede hacer que en los pacientes que todavía tienen algo de insulina, que aumente esa secreción de insulina, ¿no?, en determinados pacientes. Yo creo que depende de cada uno, y esto lo tenemos que comprobar y ver cómo nos van determinados alimentos en cada uno de nosotros. Puede que sí tenga su base científica, como la tienen otros alimentos que también regulan los niveles de insulina, por ejemplo, como el champiñón, uh-huh, o como los carbohidratos que estábamos hablando, pero es muy importante que cada uno, igual que en el paciente, o sea, que en la persona sana, se regule y vea qué es lo que mejor le sienta. Pues a lo mejor lo que puede ser muy bueno para un paciente diabético no lo es tanto para otro, ¿no? Entonces, depende un poquito de cada uno.
¿Consumo de alcohol sí, consumo de alcohol no en el paciente diabético?
Yo consumo de alcohol no lo recomiendo, especialmente en los diabéticos, a no ser que sea, pues bueno, con moderación, el vino tinto, además. Pues es un poco pues lo que me preguntabas antes del café, ¿no? Puede ejercer un efecto tonificante, además, sobre esas posibles complicaciones también cardiovasculares y por los componentes del vino, porque lleva flavonoides, lleva fibra, que también ayuda mucho con los ritmos intestinales del paciente diabético, pero siempre con moderación. El alcohol no es amigo de ninguna enfermedad, y puede descompensarnos, en cierto modo, los niveles de azúcar. Pero con moderación y dentro de una dieta equilibrada, ¿por qué no?
Claro, por supuesto. Y también el control en la cantidad, ¿no?, de alimento a ingerir, ¿no?
Claro, es importante también, como os decía, porque va muy asociado a problemas de sobrepeso en los diabéticos, que a veces están al principio mal controlados. Entonces, toda la ingesta de alimentos en su correcta proporción, por ejemplo, nosotros en Nutrimedic hablamos del plato del diabético, y ese plato debe contener una proporción elevada de carbohidratos en forma de arroces, de pastas, también las proteínas que comentábamos antes, si queremos proteínas hipocalóricas en la forma de pollo, en forma de pescados blancos, incluso los huevos, también son importantes tenerlos en cuenta, y por supuesto los vegetales y las frutas, Luis, no hay que olvidarse que estos tienen
Concha,
también...
Nos tenemos que ir.
Bueno, pues tiempo. Nada, que yo me enrollo,
Muchas gracias, Concha Vidales, doctora Vidales, nutricionista y director médico de Nutrimedic en Madrid. Buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Feliz tarde a todos.
Adiós, María. Adiós, Caterina.
Hasta mañana.
Recibid los saludos de Raúl Moles y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Santos. Volvemos el próximo día. Hasta luego.